Bueno, sabemos que en el Senado de la Nación uno de los tantos proyectos que se discuten es sobre una ley impulsada por la senadora Carolina Lozada que busca penalizar la... esto se está tratando y dentro de esto se conocen hechos de gente acusada, de hombres acusados por falsas denuncias, que en más de un caso ni se discutió ni se investigó. Bastaba con que fuera señalado y esa persona fuera detenida y encarcelada. Entre medio de esto se conoce el caso de una joven cordobesa que allá hace un par de años atrás, cuando tenía 14, lo denuncia a su padre por abuso sexual, una denuncia que era falsa, que ella misma después, la hija, reconoce como un momento de adolescente, de niña enojada con su papá, y que la lleva a hacer eso, pero que después ella misma, junto con su madre, van a la justicia y dicen, che, es una falsa denuncia. ¿Y en qué situación está esto hasta el día de hoy? Bueno, vamos a charlar precisamente con la mamá, con Lorena, que es la mamá de Jazmín Carro. Lorena, mucho gusto, buenas tardes.
Hola, Omar, ¿qué tal? Un gusto a vos.
Bueno, te agradezco mucho que te prestes a la charla.
El agradecimiento es para ustedes, porque te digo, así como vos dijiste que hace 5 años que estamos con esto,
sí.
Los medios cordobeses estaban callados y no querían hablar de nada de esto.
¿Y por qué será?
Y la verdad, porque venimos denunciando una ineptitud judicial gigantesca.
Ajá.
Recién lo escuchaba ustedes y lo que decían irónicamente de ir a denunciar y de que la fiscal investigue,
sí,
todo con el,
sí,
tema del PAMI,
sí,
pasa en todos los ámbitos. En esto de la perspectiva de género,
sí,
es todavía mucho más grande.
O sea, a ver, arranquemos desde el principio para que,
sí,
Lorena, todo el... lo que los que nos escuchan entiendan cómo nace esto. Esto nace a partir de un enojo. A ver, todos somos padres, los que somos padres sabemos, tengo hijas. Enojo de papá e hija, hija enojada con su papá, no importa el motivo. Y sí, que toma una determinación cuando tenía 14 años, Jazmín. ¿Está bien lo que digo?
Exactamente, tal cual, así como lo decís.
Bueno, ella agarra, sí, y enojada relata que su papá la había tocado.
Así, mi marido la retó, le estaba poniendo disciplina, así tal cual como,
sí,
vos decís,
sí,
porque,
sí,
por los platos de la mesa, que no los lavó, que sí, que no,
sí,
ella se enoja, le reta. Yo voy de nuevo a retarla después cuando pasa esta situación, de decirle que la cortara, que no contestara, que por qué le trataba mal a tu papá, por qué haces esto, y le digo, vos tenés que respetar a tu papá. Yo no lo voy a respetar. Vos tenés que respetar a tu papá, y no, porque él cuando yo era chica me tocaba. Bueno, en ese momento, sinceramente, me olvidé del reto, me olvidé del reto,
claro,
y le dije, ¿cómo?
Claro.
¿Cómo, hija? Y ella me dice, sí, mi papá me tocó. ¿Cuándo, hija, por favor? ¿Por qué no me contaste cuándo fue? Bueno, empieza a indagar y me dice que había sido años atrás y nombra, que todos dicen, cuando yo me fui a un taller vivencial, era como una especie de retiro espiritual.
Sí.
Eso había sucedido en el 2012, o sea, 8 años atrás.
Sí.
Entonces, en su cabeza, después viendo y pasó el tiempo, me doy cuenta que era la única vez que ella había quedado sola, en teoría, en casa. Siendo que después incluso mi mamá declara y todos cuentan de que ese día que yo me fui de retiro, como mi marido trabajaba, mis hijos habían quedado en la casa de mi mamá y cuidado de ella. Eso figura en el expediente. Pero
bien,
bueno, hay algunos datos que la justicia y la investigación lo obvían.
Bien.
Lo que pasa, cuando ella me dice esto, yo enfrento a mi marido, sin duda. En realidad yo le cuestiono a mi hija, no le cuestiono, le digo, hija, ¿pasó algo más? Contame. No, que fue eso nomás esa vez. Y que ella, o sea, no, le sentí una falta de respeto al padre y no le iba a... Por eso me
y, había obvia, y obviamente, bueno, vos, Lorena, como mamá, le creíste a tu hija en ese momento.
Sí.
Obvio.
Sí, sí. Y aclaro que en todos lados, mi marido es una persona intachable, un,
sí,
hombre,
sí,
excelente,
sí, sí,
padre y todo lo demás, pero sí, todo lo demás, pero todo eso no tapaba de lo que siempre nos dicen, de que esto pasa en la intimidad, de que uno no se entera, de que no,
claro,
se ve. Y era mi hija la que me lo,
claro,
decía, no me lo decía cualquiera extraña.
Claro.
Era ella.
Claro. Entonces,
yo fui enfrente a mi marido, le dije, no le dije nada en realidad, fui, me presentaba en la pieza del recostado y le dije, Julio, levántate y andate. Y él me miraba y no, Julio, te levantas y te vas. Y le insistí, me dice, ¿pero qué te está pasando? Le digo, Jazmín me acaba de decir que vos le tocabas con la chica. Y él se levanta y increíble, me dice, ¿pero vos, qué le estás diciendo, Lorena? Me dijo esto y no voy a discutir. Pero a ver, se intenta levantar y ir a buscarle a mi hija, decir, a ver qué está pasando, qué es lo que está diciendo. Le dije, no, Fortuna, vos no vas a ir a hablarle, ella me acaba de decir esto, no te voy a dejar que le enfrente, no. Y yo me puse a discutir con él y él tratando de decirme, pero a Lorena, escúchame, yo no le di chance a nada, pobre, en ese momento.
Claro.
Y él me decía, ¿pero qué hacemos? En la desesperación de él me dice, ¿querés que vamos a algún lado? ¿Querés denunciar? ¿Qué quieres hacer, Lorena? Y yo lo miraba, no, bueno, así terminamos. Le dije, Jazmín, vamos, y fuimos los tres al Polo de la Mujer a denunciar, a buscar ayuda, a no sé. Y fue en esto, en el que él trataba de decir, soy inocente, ¿cómo te demuestro si con este enojo que tenés no te puedo demostrar? Vamos.
Claro.
Él estuvo a disposición desde el primer día. Desde el primer día estuvo a disposición. Y yo digo, yo vengo a traer porque mi hija hizo esto.
Bien.
Yo no creo que algún tipo abusador de cualquier persona, no menos de su hija, se presentaría y le llevaría y diría...
Claro. Bueno, y fueron al Polo de la Mujer.
Sí, en el Polo de la Mujer... digo esto que pasó, me anuncio, me dicen, ¿quieres hacer la denuncia? Y digo, yo la verdad que mi hija me dijo esto, mi marido no, y yo no sé la verdad, ustedes son especialistas, vengo a buscar ayuda para eso.
Claro.
Si sea verdad, es gravísimo y ya está mal, y si es mentira, me parece que también es algo que tiene que tener una atención, porque algo le está pasando.
Claro.
Me tomaron la denuncia, me dijeron que me iban a tomar a mí la denuncia, dije tal cual lo que les estoy contando, con palabras más detalles quizás, y ella me tenía que esperar afuera.
Sí.
El tema es que cuando yo estoy terminando de hacer la denuncia, entra una persona y me dice, a Jazmín le hicimos pasar por otro lado y le tomamos la denuncia. O sea que hoy, con los años de experiencia de todo esto que estoy viviendo, sé que es ilegal y súper ultra violento contra ella, que ya tenía 14 años.
Claro.
Sola, sin ninguna protección, no fue una cámara jefe, no fue un psicólogo, fue una simple ayudante de fiscalía que le tomó una denuncia.
Mal hecho.
Yo en ese momento no tenía esa conciencia, ese aprendizaje que tengo hoy, y me mira y me dice, ella dijo lo mismo que vos, dice, lo único que nosotros vemos que tiene algo más y no lo quiere contar. Yo ahí la verdad que me sentí mucho peor, porque creía en ellos, creía que ellos eran especialistas, que sabían, que podían ver, no sé, capaz que tenían la bola mágica, por decir de alguna forma, de que veían en su cara mal y que había sufrido algo más.
Sí.
Me dicen, pero no podemos revisarla porque ella no dice más que un manoseo. Entonces, si vos nos autorizas y firmas una autorización, ella le puede revisar a un médico. Y le digo, si usted es necesario, háganlo. Entonces, le firmo la autorización y pasamos a la revisación médica. Yo estuve presente, ahí sí estuve presente todo el tiempo, el médico, un hombre... muy educado, dice, de verdad que esto es terrible lo que están haciendo, no pueden revisarla si ella no dice. Y entre que viendo en el Polo, las ayudantes decían que era necesario porque le veían a ella que tenía algo más oculto, le hicieron la revisación. Mi hija dijo que nunca había tenido novio, que nunca había tenido relaciones, todo, entonces le revisan y sale totalmente todo negativo.
Sí.
Bueno, de ahí nos salimos y dijeron, va a haber una investigación. Lo cierto es que de ahí los papeles no salen con esta información. Sale abajo, hay una anotación donde dice antecedentes del caso. Encima las impresiones salen con fecha y hora.
Sí.
La impresión primera del primer relato de mi hija con el ayudante de fiscal dice lo que dice el día 22 de marzo a las 18:31.
Sí.
La revisación del médico dice el mismo día a las 18:58 con antecedentes del hecho, y en los antecedentes del hecho dice la niña dice que había sido manoseada por su padre y en ocasiones la obligaba a tener sexo oral. No dice así, dice que en palabras más ordinario.
Pero ella no dijo eso, o sí.
Ella dijo eso nunca, no puede haber otro antecedente de caso porque pasó media hora y esa media hora fue entre que fuimos de una entrevista hasta el médico y fue todo eso y que se imprimieron los papeles. Están ahí los papeles, está donde el Polo de la Mujer inventó el acceso carnal para que agravar la causa.
Ah, encima le pusieron acceso carnal.
Porque la vía oral, el sexo vía oral... hace a unos años que ya perteneces a la línea de acceso carnal y se agrava y se es un acceso carnal.
Tremendo.
Por eso mi marido está condenado hoy en día con acceso carnal. De ahí sale, ella nunca lo dijo.
Bien, quédate, párate ahí en ese momento. Para la justicia,
sí.
¿No sirve que la misma persona, vos y tu hija y Jazmín digan, no, fue un rapto de bronca mía con mi papá, todo esto fue inventado, no pasó nada de esto? ¿No le alcanza la justicia para que esto se desactive?
No, a ellos le alcanzó que nosotros acusáramos para crear una investigación, pero cuando fui yo al mes a decirle que mi hija me había dicho que era mentira, porque así fue en el Polo Mujer, me dijeron que no se podía borrar una denuncia, que la investigación iba a seguir. Bueno, perfecto, la investigación que siga, pero
sí,
que no se puede dar debajo una denuncia. El tema es que pasó todo un año para la pericia psicológica y la cámara Gesell. Ese también fue otro grave daño de la justicia.
Sí.
Porque se hizo 4 días de pericia psicológica y un día después la cámara Gesell. La cámara Gesell, como venimos repitiendo hace un ratito, tiene que ser lo primero, tiene que ser exclusivo la primera intervención de psicólogos especialistas,
claro,
para que se sienta bien. Pues, bueno, antes de esa cámara Gesell hubo 4 días seguidos de pericia psicológica, en los cuales es lo que venimos denunciando también. En ese lugar es donde ellos le decían, vos sufriste estos abusos. Y ellos decían, no. Ella casi decía que no. Ellos le decían, no, sí, es posible que vos te olvides, es posible que pase esto. Vos dijiste que
había inducida, inducida. Inducida. Inducida.
Inducida totalmente, totalmente. Es lo que peleamos todo el tiempo. Cuando tenemos los resultados de la pericia psicológica y la cámara de Cecil, los tenemos después que lo detienen. A él lo detienen por esos resultados, porque ella termina diciendo a ella en la cámara de Cecil, le dicen, bueno, yo necesito que todo lo que hablamos estos días, vos lo contestes espontáneamente. Y ella lo cuenta y ella lo dice como lo dijeron ellos. Al tiempo lo detienen el marido porque la cámara de Cecil da, entre comillas, positivo. Empezamos a denunciar esta manipulación de la psicóloga. Mi hija empieza a ir y decir, a contar también por qué te digo esto y por qué lo puedo confirmar, porque cuando yo leo la cámara Gessel, salió todo un acto inoperante de los abusos que decía, te voy a decir por ejemplo, la niña se iba a la cama de los padres mientras ellos veían tele a la noche, el padre esperaba que ella se durmiera y aprovechaba para manosear.
¿Y de dónde sacaron eso? ¿Pero de dónde sacaron esa historia? Dice,
cuando yo leo eso, una... Y que también está todo lo que yo te digo, está todo plasmado por las declaraciones nuestras en el expediente. Una, no teníamos televisor en la pieza. Así que era imposible que yo fuese casi todas las noches a ver tele y esperar a mi marido que yo me durmiera para manosear.
No, qué locura.
Otra, yo soy, y los que me conocen personalmente, saben que soy extremadamente odiosa con mi cama y jamás te permití que mis hijos durmieran en mi cama. Ellos en su cama, yo en la mía, y no me gustaba por una cosa de las sábanas, de cosas personales mías, de decir si tengo algunos toques. Así que esas cosas yo podía decir, esto no había forma de pasar en mi casa.
Lorena,
digo, Jazmín, por... Sí.
Perdón, ¿y por qué? Digo, uno ve que no solamente una sola persona del polo, sino por lo que nos señala José, equipo. Te habla, perdón. Claro, un equipo, sí. El que se ha conducido de este modo. ¿Por qué esta intención? ¿Por qué un demasiado celo en tratar de determinar la verdad según ellos? ¿O por qué crees, sí, que han actuado de ese modo?
Yo la verdad que empecé a investigar por todos lados a ver qué pasaba, porque yo empecé a pelear por una ley Alejo en contra de las falsas denuncias desde que empecé a vivir toda esta situación. ¿Quiénes somos nosotros? Mucha gente me preguntaba, ¿usted tiene algo en contra de alguien para que le hagan esto como una cama? No, somos una persona más que fue a denunciar y que pasó todo esto. Bueno, no somos los únicos. Hay miles de casos iguales. Lo que pasa que no siempre la supuesta víctima tiene la capacidad o la fuerza para poder decir, no, esto fue mentira. Por vergüenza, por miedo, por la presión, o porque a veces se terminan convenciendo de que esto
sucedió. Claro, claro.
Porque muchas veces terminan induciendo de una forma que se terminan creyendo,
bueno,
que sí.
Y a tu marido le hicieron un perfil psicológico, imagino, también.
Seguramente, sí, le hicieron la pericia psicológica. Le hicieron cerca de 4 o 5 días. Ya estaba detenido, lo sacaban y lo llevaban. No encontraban nada, no sé qué buscaban porque no encontraban nada. No sale ningún perfil de abusador sexual, no sale nada. Pero le ponen que tiene signos psicopáticos o tiene signos de que no puede tener empatía. Que en ese momento lo teníamos al doctor Aydaverian defendiéndonos en la causa, ahora ya no está más, sí. Pero él dice, y salió hablando en ese tiempo en el Alberto Show de este caso sin nombres, porque reservaba los nombres, y diciendo que esto lo tienen no cientos ni miles, casi todas las personas tenemos el mismo perfil psicológico. Pero no salía ningún indicador de abusador sexual.
Claro.
No tenía ningún indicador.
Y hoy por hoy lo vas a ver a tu marido, ¿cómo está él?
Yo lo veo siempre. Él, hoy en día, con la visualización, este tiene un poquito de esperanza de que se haga un poco de justicia, porque esperábamos llegar al juicio y mi hija quería declarar, y esa era la... Hace 2 años fue el juicio, hace un año y 8 meses, en marzo del año pasado, y a mi hija no la dejaron declarar, no la dejaron sentar. Decía que ella insistía que sí quería declarar, tenía ya la edad suficiente para declarar.
Sí.
La entrevista técnica, ella tenía 17 años, ya podía declarar. En ese momento,
claro,
tiene que pasar igualmente por una entrevista técnica. La entrevista técnica, cuando le llaman, es la misma psicóloga, se llama Nadir Nazar, y es la perito psicóloga de tribunales que estuvo a cargo de las pericias psicológicas y de la cámara jefe. Ella entró en ese momento, pedimos que no sea ella, nos dijo... Pedimos que no sea ella, nos dijeron que no tenía que intervenir ni modificar nada. Entra a decir que sí quiere declarar y ella empezó a preguntarle, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu mamá? Mi hijo le dijo, no, yo ya no soy la misma de antes, yo vengo a decirte que yo sí quiero declarar en el juicio. ¿Por qué alguien te dijo? No, yo te vengo a decir, porque no tenía que preguntarle más nada que eso.
Claro.
Sin embargo, le dijo, salió 5 minutos, nos fuimos. El informe de esta perito, y está presentado todo en papeles y en todo en el expediente, dice, la niña espontáneamente... Dice que quiere declarar, entiende lo que es el juicio, pero yo no lo recomiendo, porque tiene signos de revictimización y quiere retractarse, y sería en vano todo el trabajo hecho por las peritos en la cámara, hablando como si fuese en tercera persona, pero fue ella misma.
Qué laberinto, ¿no? Qué laberinto ahora para salir de esto.
¿Es sentencia firme? ¿Tiene sentencia firme tu marido?
Estamos con casación, estamos esperando una respuesta, porque no se la dejó declarar, se lo condenó a él con esa pericia psicológica, dice Cámara que es pericia psicológica, y cuando el abogado defensor exigió que se viera, dijeron que tenían problemas de grabación y que se rompió y no se podían escuchar ni ver las imágenes.
Ay, ay, ay.
Dato no menor.
A todo esto, ¿tu marido cuánto hace que está ya en detenido?
Mi marido en Bower está detenido hace 3 años y 8 meses. Oh. Y 1 año fuera de casa. Todo el año anterior, al estar detenido, estuvo excluido de casa.
Perdió el trabajo, perdió todo.
Toda la vida.
Perdió todo.
Nosotros somos independientes, así que en el tema laboral, más que no poder trabajar, no nos ha afectado, gracias a Dios. Sí. Pero sí, en lo familiar. Yo tengo 2 hijos más y no pudieron verlo. Después, mis otros 2 hijos podían trasladarse y verse, pero no, él no podía volver a su casa. Fue un año en pandemia que tuvo que andar de acá para allá buscando auxilio, tratando de alquilar, porque encima en la pandemia no había nada.
¿Y tu hija cómo está la relación con tu marido?
Papá, nosotros como familia estamos muy bien. Ella habla por teléfono, hablan, están bien, siempre con la confianza de que se escuche y que sea justicia, porque ella hace mucho tiempo que viene diciendo esto y contando la verdad. No es algo de hoy.
Y el testimonio.
No sé si totalmente cegada.
El testimonio que dio Jazmín en la jornada de la falsa denuncia es conmovedor. Sí. Es conmovedor.
Sí, la verdad es que es a su corta edad tiene mucha valentía y mucha fuerza. Para poder decir la verdad, y yo creo que tiene que servir como ejemplo, porque hay muchos casos y que lo habla una ideología de género y un pensamiento político que la mujer la mujer dice la verdad siempre y que no hay que cuestionarle.
O sea, ¿usted cree?
Como humanos deberíamos cuestionarnos siempre todo.
Claro,
sobre todo la justicia.
Y claro.
Lo que creen, Lorena, ustedes es que hay una persecución, o por lo menos con esa ideología política, hacia quien denuncia, ¿no?
Sí. Sí, pero encima acá, yo puedo entender que hay casos que hay una persona que acusa y la justicia, no tiene medios para ver que no es verdad y que terminan condenando a un inocente sin tener pruebas porque alguien hay que acusa y que está diciendo y le quieren dar el sentimiento de justicia, pero acá no hay nadie. Entonces, muchos me dicen, yo no tengo, la verdad, certezas, pero muchos abogados importantes que han estado en la causa, incluso en el juicio lo defendió Darío Bezzaro, en el juicio, y no pudo hacerlo sentar porque él me decía, no van a permitirle que se siente. Me dicen que es un número más, es un nombre más, porque se va a saber, una es un hombre menos condenado, un número más para tener las cifras de estadísticas de hombres abusadores. Otra, que mi hija iba a contar la verdad sobre todo cómo trabajan y cómo la manipulación que se sufre en las víctimas en este tipo de casos. Otra, de que nunca la contuvieron como mujer, como víctima. Nunca le dieron apoyo psicológico. Todo ese circo que hacen que la mujer está contenida y tiene un ministerio que la ayuda, eso es mentira. Eso nunca pasó ni con ella, ni conmigo, ni con nadie.
Acá hay un mensaje interesante que dice que pasó lo mismo con la hija de Andrea del Boca, que denunció a su papá y que la justicia le terminó dando razón al padre, que nunca la tocó.
Porque comprobaron que era mentira lo que había dicho la hija.
Exactamente, hay muchos casos.
Ahí la diferencia, estaba pensando, la diferencia es que la hija nunca dijo que había mentido. La justicia lo comprobó. Acá estamos hablando de una joven que dijo, me equivoqué, mentí, me arrepiento. O sea, no sé, ¿qué más se puede hacer, no?
Bueno, a mí como mujer, como esposa, me pasaron de sufrir violencia de género y no querer admitirlo, porque en el primer día del polo la mujer me dijeron, vos estás sufriendo violencia de género. Yo me negué, dije, no, eso no está pasando y nunca pasó. Sí, venía a las charlas, nosotros te vamos a hacer reconocer que vos vivís con este hombre es violencia de género. ¿En qué se excusaban? Era porque por la disciplina que teníamos en casa, pero es mutua, como matrimonio, no
sí, de... sí, 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 sí. Bueno, Lorena, te agradecemos la charla y a disposición para lo que necesiten, y ojalá que pronto tengan una novedad. Esto también es hacer justicia. Digo, una ideología no puede llevarse por delante la vida de nadie. No.
Sí, porque también hay muchos hombres pensando... que están viviendo la misma situación.
Claro, ese es el tema. O sea, vos lo estás haciendo visible porque también es conmovedor lo de tu hija, pero andás a ver cuántos que se quedan con esa denuncia y ahí están pagando lo que no tienen que pagar, ¿no?
Tengo conocimiento de muchas causas en base a lo que soy, y no solamente eso, que ustedes que son hombres, tengo un hijo hombre, y por todos ellos de que no vivan esto, porque cualquier persona viene y los acusa,
qué locura.
Y ustedes son detenidos inmediatamente.
Qué locura.
Inmediatamente.
Gracias, Lorena, un gusto.
Gracias a ustedes, enorme gusto mío.
Adiós.
Somos Mitre Córdoba. Te mantenemos informado para que siempre decidas vos.
Mitre informa primero.
Las noticias más importantes de este día, cada
hora 14:33 minutos, temperatura 24 grados 2 décimas, humedad 38%, cielo despejado. Atención, anuncios claves del gobierno sobre el régimen migratorio. El vocero presidencial